De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lora de Zúrich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
Aterrizamos en la realidad informativa de nuestro mundo. Comenzamos por América Latina, concretamente por Centroamérica, y para ello nos vamos con una buena noticia a Honduras, donde el actual buen gobierno democrático trata de avanzar en la justicia social. Para ello toma medidas como que los grandes empresarios que no quieren pagar impuestos en ese país e históricamente no los pagan, contribuyan al erario público para que así se puedan realizar políticas públicas por parte del gobierno y el Estado en favor de todos sus habitantes. Lo escuchamos con Telesur.
Honduras se realiza la socialización de un proyecto de ley llamado Justicia Tributaria. El mismo busca erradicar todos los abusos fiscales legalizados en la última década con el fin de cobrar más impuestos al que más gana. Nuestro corresponsal Karim Duarte nos amplía.
Hondureños durante los últimos 150 años han gozado de beneficios fiscales, entre ellos la exoneración de impuestos, legalizando algunos abusos con estos incentivos y la competencia desleal. El proyecto de ley que se discute en el país centroamericano para erradicar esas desigualdades tributarias se llama Ley de Justicia Tributaria. Su espíritu es cobrar más al que gana más.
Yuliete Jandal, de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora.
Porque hemos pensado siempre que las exoneraciones son privilegios creados como incentivos para la inversión, pero esos incentivos no deben de ser un cheque en blanco para permanecer con el tiempo, como ha sucedido aquí hace más de 50 años. Y sobre todo, sin el control debido que no ha garantizado los beneficios para los cuales fueron creados, como es principalmente la generación de empleo.
Hay opiniones encontradas con algunos empresarios que asisten a la socialización de la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional de la República Hondureña, con el pensar de que si una empresa no rinde en 5 años y gozando de beneficios, debe cerrarse.
Y se refiere a cómo los anteriores gobiernos, por mafiosos grandes empresarios, hicieron la política fiscal a su medida, no solo para no pagar impuestos, sino también incluso para recibir dinero del Estado, incluso cuando sus empresas no eran productivas. Algo está cambiando con el actual gobierno de Xiomara Castro, que pretende una justicia fiscal para poder retribuir a todas las políticas públicas lo necesario en beneficio de todo el pueblo hondureño. Es por ello que algunos grandes y pequeños empresarios, medianos pero democráticos, que quieren más justicia social, están dispuestos no solo a pagar impuestos, sino a apoyar esta iniciativa de ley para que los grandes terratenientes de la tierra dejen de robar el dinero del Estado y del resto de la población trabajadora. Miguel Zaval, empresario.
Si una empresa no la saca adelante en 5 años, ciérrela y váyase a su casa. 10 años. Es más que suficiente. Pero yo conozco casos, y le contaba a la doctora, que pude ver documentos de una empresa que solamente en Tegucigalpa, no estoy hablando de Honduras, solamente en Tegucigalpa reporta ventas superiores a los 700 millones mensuales y no paga impuestos. Cuando yo veo eso me frustro. Y da coraje, doctor, da coraje. Todos los hondureños bien nacidos estamos obligados a pagar impuestos. Un país no se va a sacar adelante solo orando. Que trabajar, que ser valientes, pero amar el país que Dios nos ha dado.
IVA seguramente estará apoyada por la gran mayoría de las fuerzas políticas de izquierda y democráticas en el país, pero todavía es una iniciativa tibia con los empresarios, o sea, blanda hacia ellos, porque tienen mucho poder y este gobierno también tiene que medir las fuerzas a la hora de enfrentarse con ellos, ya que constantemente lo están boicoteando y lo están atacando para no salir adelante. Y además tienen bastante fuerza en el Congreso, en el Senado y en las instituciones del país.
Autoridades hondureñas han dejado claro que las empresas que gozan de los beneficios fiscales lo seguirán haciendo hasta que éstas finalicen.
Se mantiene la derogación de los regímenes de beneficios fiscales que fueron considerados fuente de corrupción, que dentro de su normativa legal se incorporó abusos, se legalizaron abusos, y se mantienen naturalmente aquellos regímenes de exoneraciones o exenciones. Se propone la derogación de los beneficios fiscales, y esto es importante aclararlo, porque únicamente se deroga el beneficio fiscal, pero el régimen sigue vivo para todas las empresas que ya están adheridas al régimen. Es decir, se respeta el derecho adquirido de todas las empresas que ya tenían adhesión en el régimen.
El propósito único de las exoneraciones es fomentar el empleo y las exportaciones en Honduras. Lamentablemente, estos requisitos no se han cumplido debido a que la mayor generación de empleos se le acredita a los microempresarios hondureños, con un 76% según este sector, que no gozan de estos beneficios fiscales. Para Telesur Honduras, Karim Duarte.
La situación, por lo tanto, en Honduras, aunque tienen un gobierno ahora democrático y que trabaja por toda la población, no es un gobierno, recordemos, totalmente de izquierda, ni mucho menos socialista. Sí hay fuerzas socialistas dentro de ese gobierno que trabajan por la mayoría de la población y sobre todo por el pueblo trabajador, pero que todavía, como decimos, una cosa es tener el gobierno y otra el control del Estado. Este sigue en manos de los grandes empresarios, banqueros, financistas, en el aparato de justicia y también en otros aparatos del Estado que hacen difícil un gobierno totalmente democrático en favor del pueblo. Sin embargo, ahí están las fuerzas populares apoyando por fin a un buen gobierno en Honduras y dando la lucha cada día. Después de que con sus luchas y su voto han conseguido un gobierno más democrático y más al servicio del pueblo en Honduras. Sin duda, un buen ejemplo a la hora de votar y de saber elegir en toda nuestra América Latina. De lo que sucede en Honduras, continuaremos informándoles.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor, disfruten de nuestro vuelo.
Viajamos ahora informativamente al continente sudamericano, concretamente al país más grande de nuestra América, a Brasil. En Brasil, el pueblo supo elegir también un buen gobierno. De nuevo eligió como presidente a Lula da Silva y él y su gabinete trabajan mano a mano con las organizaciones indígenas, campesinas, fuerzas populares y fuerzas de izquierda democráticas que están impulsando otra vez al país para sacarlo de la pobreza a millones de personas y de la desigualdad social en que la mantienen los grandes oligarcas de la tierra y de la industria y las finanzas de ese país. Ahora, otra vez, con Lula da Silva, se retoman programas agrarios de la mano con movimientos campesinos como los trabajadores sin tierra y otros. Vamos a escuchar directamente desde Brasil la noticia con Telesur.
Tanto volvió la Feria Nacional de la Reforma Agraria del Movimiento de los Trabajadores Rurales. Se llaman así a los trabajadores sin tierra de Brasil. Es el mayor evento de la agricultura familiar. Se discute política, agroecología, alimentación sin veneno, reforma agraria, cuestiones sociales. Hay de todo un poco. Nacho Lemus sigue el evento. Bienvenido, Nacho.
Saludos, estudios. Comienza en Sao Paulo, en el Parque de Agua Branca, la Feria Nacional de la Reforma Agraria del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales sin Tierra, MST. Este evento cuenta con más de 500 toneladas de alimentos, de 1.500 ítems en productos diferenciados, diversificados, de diversos sectores de Brasil, de varias regiones de un país de escala continental, donde la cultura de la reforma agraria y también la pequeña agricultura familiar lleva a la mayor ciudad de Brasil toda su producción para mostrar que hay una alianza entre campo y ciudad, hay un camino de alianza entre campo y la ciudad, y para eso se necesita la distribución de las tierras, el cuidado de la tierra sin la utilización de agrotóxicos y también el cuidado de las manos campesinas y la salud de quienes consumen esos alimentos. Esta feria llega después de 4 años de interrupciones por el gobierno local de Sao Paulo, que había impedido la realización de la feria, y vuelve de cara a los 40 años del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales sin Tierra, MST. Por otra parte, se da en un contexto de ataques por sectores parlamentarios, lobistas del agronegocio, que han instalado una comisión de investigación parlamentaria contra el Movimiento sin Tierra en Brasil, sin razones para llevar a cabo las investigaciones, pero con una clara intención de perjudicar en algún punto a este movimiento que viene creciendo en Brasil y ha mostrado que se contrapone al modelo impulsado por el agronegocio de producción de commodities de exportación, como es la soja, para producir alimentos que lleguen a las casas de las familias brasileñas, teniendo en cuenta que en Brasil hay índices del año pasado que mostraban que 33 millones de personas no tienen qué comer y más de la mitad de la población brasileña no sabe si comerá al día siguiente, sufre inseguridad alimentaria. En ese contexto se da esta feria de producción de alimentos, pero también de búsquedas de avances en el proceso de reforma agraria en Brasil. Habrá shows musicales, habrá teatro, habrá debates, seminarios, feria también con producción de alimentos, con puestos de venta de alimentos de diversas regiones de Brasil, y por otro lado la presencia de algunos ministros del gobierno de Lula da Silva y también parlamentarios que brindan su apoyo al Movimiento Sin Tierra. Entonces, 4 días de feria desde este jueves hasta el domingo en Brasil, de la reforma agraria del MST. Estudios.
Muchas gracias.
Mire, importantísimo lo que acabamos de escuchar, porque es un ejemplo para toda nuestra América Latina. Cuando llega un gobierno progresista, un gobierno democrático, un gobierno que en su interior tiene personas socialistas que trabajan por el bien de toda la ciudadanía y no solo al servicio de los grandes ricos industriales financieros antidemócratas que han producido la pobreza que hoy existe en el país, es atacado desde los puestos políticos, financieros, judiciales y otros que están en manos de esos oligarcas. En el Brasil, incluso las Fuerzas Armadas siguen dominadas por esos oligarcas y no todo está de favor del gobierno democrático. Por eso hemos escuchado que dentro del propio Senado de Brasil hay iniciativas para atacar a las organizaciones campesinas que lo que quieren es que haya soberanía alimentaria, o sea, que el país produzca lo suficiente para alimentar a toda su población sin depender de otros externos. Eso es soberanía, soberanía alimentaria, que es la base de quitar el hambre al pueblo, la base de la independencia, tanto económica como personal de una población. Por lo tanto, esta feria de la alimentación, esta feria de la agricultura para la alimentación desde la soberanía alimentaria es muy importante y un gran ejemplo para nuestra América Latina de cómo un pueblo, cuando vota un buen gobierno, recibe el apoyo de este y puede salir adelante de una manera adecuada para todo el pueblo trabajador. Con esto cerramos de momento esta primera parte del programa. Dos buenos ejemplos, Honduras y el Brasil, de votación y apoyo y trabajo y lucha de un pueblo por mejorar. En este caso, dos pueblos de nuestra América Latina. Continuaremos informándoles. Vamos a hacer una pausa y volvemos con todas ustedes. En tu programa Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zurich. Vientos del Pueblo es un programa de información y análisis internacional. En los días pasados se conmemoraba en Guatemala una fecha histórica por una sentencia judicial por genocidio contra el exgeneral y dictador Ríos Montt. En Guatemala se vivió un periodo siempre brutal de represión desde la época colonial hasta la actualidad. Solo hubo algunos intentos de gobierno más democráticos, como el de Alvez, que fueron echados abajo por golpes militares. En aquel caso, como en la actualidad en toda nuestra América Latina y el mundo, la mayoría de los golpes militares se dieron por Estados Unidos para que sus grandes compañías multinacionales extractivistas roben a los pueblos si es preciso, asesinando a quienes se oponen. Esto pasó en Guatemala durante muchos años. La explotación, la miseria y el hambre era lo que estas personas oligárquicas, junto con casi una situación y sin casi de esclavitud, tenían contra la población indígena en el país. Por eso surgieron grupos que reivindicaban aperturas democráticas y derechos humanos que fueron pisoteados. Esos grupos fueron reprimidos una y otra vez, torturados, asesinados, perseguidos, represaliados, encarcelados. Y al final este ejército también atacó a la población indígena en grandes masacres. El ejército, al servicio de la oligarquía, con Ríos Montt y otros dictadores, asesinó a la población indígena por racismo, por odio, por clasismo y porque creían que así podían acabar con la base de la guerrilla, que según ellos eran esos pobres campesinos indígenas a los que venían sometiendo desde tanto tiempo. La mayoría de las guerrillas no estaban compuestas por población indígena, por lo menos en sus dirigencias era población que venía, mucha de ella de la clase media o de clase guatemalteca llamada ladina o mestiza. La población campesina, sin embargo, indígena, fue atacada por el ejército cruelmente y hicieron todo tipo de atrocidades. Esta era la misma política que dictaba Estados Unidos, la misma que Estados Unidos aplicó en su guerra en el Vietnam de asesinar a la población civil. Y aquí el general Ríos Montt, entre otros, aplicó esa política llamada de tierra arrasada, de asesinato sistemático, cruel, brutal de la población. Los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, todos fueron víctimas de aquellas crueldades. Tantos fueron los asesinatos y tantas las pruebas de este asesinato que años después se condenó a Ríos Montt en una sentencia histórica por genocidio. Esto fue importante para la judicatura del país, para la reivindicación de los pueblos y de las víctimas y también un gran ejemplo a nivel jurista internacional de cómo se puede aplicar dentro de un país la justicia por crímenes de lesa humanidad contra quienes los cometen dentro de ese país. Por lo tanto, fue una sentencia histórica. Vamos a escuchar uno de los testimonios de una de las personas que fue testigo de aquella situación. Se trata de Raúl Nájera, que entre otras cosas es un buen poeta guatemalteco.
El 10 de mayo del año 2013 asistimos junto a cientos, centenares de personas a la resolución, a escuchar la resolución del Tribunal Primero de Sentencia por Procesos de Mayor Riesgo Grupo A, presidido por la jueza Yasmín Barrios, en aquel día histórico en el que se decidiría el futuro de uno de los personajes más nefastos de la historia latinoamericana, como es el general Efraín Ríos Montt, quien concluía de esa forma la escucha y la presentación de centenares y miles de pruebas testimoniales, periciales, documentales para determinar su responsabilidad por el delito de genocidio y delitos contra deberes de humanidad cometidos en contra del grupo étnico Maya Ixchil en el tiempo en el que él gobernó de facto. Para mí, como familiar de víctimas detenidas, ejecutadas extrajudicialmente por el ejército durante la guerra, fue un momento histórico, fue un momento de reflexión, un momento poderoso de identificar o de encontrar ahí la fuerza de la memoria y de la palabra de los sobrevivientes del genocidio en Guatemala, en este caso de los sobrevivientes del genocidio Ixchil, vincularlo con mi historia personal y entender que la historia, lo que sucedió, los hechos históricos del pasado, no los podemos transformar en el presente, sin embargo, sí podemos encauzar esos hechos históricos, el resultado de esos hechos históricos hacia un presente mejor, con dignidad, en paz, con justicia, solidaridad entre los pueblos, sobre todo construir un futuro donde esos hechos del pasado no se vuelvan a cometer. Ahí me encontré con el dolor de todas estas víctimas del genocidio en la región Ixchil, el dolor de centenares de personas que sin tener víctimas fallecidas o asesinadas en la región Ixchil nos encontramos en esa sala de audiencias, esperamos juntos la sentencia, abrazados, cantando una canción muy importante para la memoria guatemalteca también, fruto de un poema de Dr. René Castillo que se llama, que coreamos y que decíamos aquí solo queremos ser humanos, aquí no lloró nadie y evocar de alguna forma no solo el dolor, sino las luchas de resistencia, esperanza, resiliencia de los guatemaltecos, de los hombres y mujeres que al pasar de tantos años, de más de 30 años para escuchar esa sentencia, siguieron caminando esperanzados en que un día se llegaría a escuchar la condena al general genocida Efraín Ríos Montt. Ese día la escuchamos, fue sentenciado a 80 años de prisión y quedó en nuestra memoria, quedó en la memoria de la humanidad como el primer país en el mundo, en Latinoamérica, que fue capaz de sentenciar a un genocida dentro de su propio país. Fue emotivo, fue gratificante, fue poderoso, una energía gigante, y el abrazo sobre todo de las y los ichiles con los demás familiares de personas desaparecidas, masacradas, torturadas, que acudimos ese día a la sala de audiencias, quedó en la memoria y en mi corazón.
El corazón y la memoria del pueblo guatemalteco sigue todavía herido al día de hoy. El general Ríos Montt y otros torturadores, criminales y genocidas fueron juzgados en el país, pero solo unos pocos de ellos pasaron realmente a condena. Muchos tuvieron penas menores, otros, la gran mayoría, siguen indemnes, sin pagar su culpa, sus crímenes, sus asesinatos, sus torturas, sus violaciones, sus asesinatos de niños en el vientre de sus madres. Comunidades quemadas en la escuela o en la iglesia del pueblo, quemadas vivas. Todo tipo de atrocidades que usted no se quiere imaginar, y yo tampoco, que fueron reales y que siguen dañando el corazón y la vida de quienes sobrevivieron, de los familiares y del pueblo guatemalteco consciente. Por eso este pasado 10 de mayo se recordó esa condena por genocidio contra el dictador Ríos Montt y con él contra todos los dictadores y criminales de Guatemala en contra del pueblo. Al día de hoy, el pueblo de Guatemala sigue sufriendo miedo, sigue con una gran inseguridad, porque desde las políticas de Estado se sigue asesinando a militares, líderes y lideresas políticas. La semana pasada se asesinó a una joven de 21 años y otra de 19, porque eran líderes juveniles de un partido político de la izquierda en este país, Movimiento por la Liberación de los Pueblos, al cual le fue denegada injustamente por el Tribunal Electoral la candidatura de su presidenta, Telma Cabrera, y de la fórmula del vicepresidente. Todo ello sin un proceso adecuado, según las organizaciones sociales. La justicia, según las organizaciones sociales, está coartada en este país y la Fiscalía actúa en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra del pueblo. El movimiento CODECA, que es un movimiento campesino, sobre todo, y urbano campesino, de trabajadores y trabajadoras, compuesto sobre todo por gente descendiente o maya, está siendo atacado directamente. Hay ya una ley aprobada para atacar a ese movimiento político con la excusa de que en algunas poblaciones roban la energía eléctrica, que es a un precio abusivo por parte de las compañías eléctricas por concesión del Estado. El Estado no penaliza el abuso de la compañía eléctrica ni los cortes arbitrarios de agua y de luz contra la población por compañías y empresas que son millonarias y que dejan a la gente más necesitada sin el líquido vital o sin la electricidad para poder vivir dignamente. Lo que hacen es penalizar, perseguir, de hecho. El Parlamento está dominado en toda su gran magnitud por las fuerzas de la derecha antidemocráticas. Encontramos en el Parlamento guatemalteco verdaderos delincuentes, mafiosos, narcotraficantes, traficantes de niños, criminales, convictos y personas con todo tipo de prontuarios delincuenciales que se presentan una y otra vez a las elecciones porque conseguir un puesto público de senador o de una municipalidad municipalidad o de una gobernación o de congresista aquí es llevarse mucho dinero del dinero público, porque lo que hacen es repartirse el dinero público y muy poco se dedica al bienestar social, a las políticas públicas en favor de la población. Por eso la población guatemalteca, como gran parte de la centroamericana trabajadora y empobrecida, tiene que emigrar a Estados Unidos o donde sea, arriesgándose a cualquier tipo de circunstancias por el camino, porque en su país no pueden vivir dignamente porque está gobernado por criminales y delincuentes. Lo que aquí llaman el CACIG, una federación de grandes empresarios de la oligarquía tradicional de las familias poderosas en el país, gobierna el país en la sombra, presidente tras presidente, que puede pertenecer o no directamente a esas familias o ser un general criminal como Ríos Montt y otros. Por eso la celebración de este día 10 en Guatemala era tan importante, porque se hizo justicia por una vez condenada.